buenos días, saludos de César Lumbreras Luengo. Comienza Agropopular hoy desde la cama de un oyente, don Jesús Casado. Es la emisión correspondiente al 25 de junio de 2016. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El 51,9% de los ciudadanos británicos se ha pronunciado a favor de salir de la Unión Europea, un 48,1% era partidario de mantenerse. Se abre ahora un periodo de negociaciones de 2 años para determinar las condiciones de esa salida. El sector agrario español considera una mala noticia el Brexit, pero por lo general no existe el temor a un cambio drástico en los intercambios comerciales con el Reino Unido, a menos a corto plazo. Los precios de los cereales de otoño-invierno de la nueva cosecha se sitúan por debajo de los registrados el año pasado por estas mismas fechas. Vamos a ir de siega a distintos puntos de la península. Importantes bajadas de los precios de los cereales y la soja en los mercados de futuros esta semana. A finales de este mes concluye el proceso de salida al mercado de las 90.000 toneladas de carne de porcino que se acogieron a las ayudas al almacenamiento privado a principios de año. Los ministros de Agricultura de los 28 se reúnen el lunes y el martes en Luxemburgo. En el orden del día, la crisis de ciertos mercados agrarios, el reverdecimiento y el desperdicio alimentario. El comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha adelantado que propondrá una reducción del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector agrario. Además, hoy queremos homenajear a nuestros oyentes y estamos haciendo el programa desde la casa de uno de ellos, don Jesús Casado, en Colmenar Viejo. Y hemos recabado la colaboración de muchos de nuestros oyentes y con ellos nos vamos a ir de siega. Vamos a hablar también del vino de nueces. Conoceremos a un oyente joven de Asturias. Tendremos, por supuesto, el consultorio de la PAC, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tú dirás.
El final de junio va a venir acompañado de un tiempo tormentoso en buena parte del tercio norte de la península. Las tormentas serán frecuentes en las zonas de sierra, pero no se esperan otros fenómenos de especial relevancia. Las temperaturas iniciarán un ascenso general, aunque resultarán algo frescas en el Cantábrico.
Gracias, Alejandro. Y recordamos que hoy se cumplen 3 años y 6 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta de su presidente Ignacio Machetti, de su vicepresidente Juan Sáez, que lo es en representación de MAFRE, y de la mujer de este último, Inmaculada Poveda, que es la directora general de Agroseguro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, David Iglesias y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, aquí en Colmenar Viejo Luis Mateos, y en el control central el caudillo Orihuela. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor, las ofertas con las que más ahorras.
Para que te hagas una idea, jamón ibérico de bellota, sano ibérico, piezas de 7 a 8 kilos por solo 159 euros.
Y hay más de 1000 productos con la segunda unidad al 50% de descuento.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Ha vencido el Brexit.
Lo analiza.
Profesor Gallo Líbana, buenos días. ¿Cómo quedan las cosas
a convertirse en una recesión global?
Sí, yo creo que...
Te lo acerca.
José Luis, consejero, que está en Londres a pie de urna. José Luis,
buenos días. A estas horas, en la ciudad financiera de Londres...
En el Reino Unido, José Luis Pérez, el director de los servicios informativos,
está... Todo el mundo está muy pendiente de qué es lo que está diciendo ahora el primer ministro.
David Cameron ha anunciado que en octubre dejará el cargo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Es verdad, estamos desde la cama que nos ha cedido uno de los oyentes de este programa, don Jesús Casado. Quédense con este nombre y apellido.
Si no tengo clase pa' la cama, y si tengo clase pa' la cama, pa' la cama, voy pa' la cama. Ya me pasará alguien los apuntes pa' la cama.
Tanto él como su esposa Carolina Asensio son además maestros y profesores de inglés. Luego hablaremos con ellos. De momento, un resumen de lo que nos han dicho ustedes a través de las redes sociales. Mamen Crespo, buenos días.
Hola, buenos días. Comenzamos con Twitter. Esta semana hemos tenido mucha participación de nuestros oyentes en las redes sociales, donde nos han dejado comentarios a las noticias que colgamos en nuestra web, en agropopular.com, como por ejemplo el censo de porcino ibérico alcanzó en 2015 los 2,7 millones de animales. Germán Puebla comenta: el valor añadido del ibérico y su máxima calidad radican en la dehesa extremeña, ni más ni menos. También ha habido comentarios sobre la información. Un total de 79.500 agricultores de Castilla y León han solicitado este año la PAC. Por ejemplo, el del usuario web AgroWriter, que dice: podría ser interesante conocer el porcentaje de agricultores que pide subsidios UE, y también se pregunta si hay quien no lo hace. Salvador García ha señalado: gracias a Europa por defender lo que es evidente para los lugareños del Tajo. En relación a la noticia, eurodiputados solicitarán un cambio completo en la gestión del agua. Y por otro lado, Luis Antonio Chávez apuntaba: gran decepción en las primeras parcelas de cebada de secano en La Mancha, en Toledo.
Y en Facebook, esa red a la que yo tengo gran predilección,
que tanto te gusta, en Facebook, sobre la información crisis láctea: no hay dinero para más ayudas. Según Bruselas, Rondel Oro dice: ya está bien con Bruselas, siempre supeditada a Francia y Holanda, pues si no dan ayudas, que no marquen cuotas y obliguen a tirar excedentes. Vaya cara más dura, añade. Manuel Díaz apunta: queremos ser libres para cultivar, para producir, para crear, para vivir, no siempre estar supeditados a Bruselas. Y sobre esta misma información, Fernando Gracia añade: está claro, luego a comprársela a los franceses.
Hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Cuáles son las dos preguntas que estamos formulando? Pues el apellido del premier británico, por lo menos hasta ahora, el apellido del primer ministro británico, y el apellido del anfitrión que nos recibe hoy en su casa. Tengo que decir que los dos apellidos comienzan por las letras C y A. C y A. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego, hemos encontrado por ahí rebuscando algunas camisetas que nos quedaban de nuestros 30 años. Están en juego 4 lotes de esas camisetas, y están en juego también 4 colchonetas hinchables para disfrutar de ellas este verano. Y también un lote de vino y de aceite que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en su página web, www.vivirelvino.com. Formas de participar: pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com, y a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse y más cosas, Mamen.
En el caso de Twitter, hay que abonarse entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y darle a seguir si todavía no están abonados. Y en este caso, hoy, para poder llevarse los premios de nuestro concurso, hay que poner la respuesta junto a nuestro hashtag o etiqueta #AgroPopularDesdeLaCama. #AgroPopularDesdeLaCama. Si no aparece el hashtag, no podrán entrar en el sorteo. Así es que no se lo olvide. #AgroPopularDesdeLaCama. Este hashtag no es necesario en Facebook, desde donde también pueden participar en esta red social entrando en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, si no se han abonado todavía, tienen que pinchar en me gusta.
Sube un poco la música, Cinta, por favor.
De pijama y orinal, no quiero más ruido que el de mis ronquidos, porque tengo muy mal despertar. Si empiezo a agobiarme, pa' la cama. Hibernar es un arte, pa' la cama, pa' la cama.
Pues sí, nos encontramos hoy en casa de un oyente, el Colmenar Viejo, don Jesús Casado y su esposa Carolina Asensio. ¿Y cómo ha sido esto? Bueno, pues don Jesús Casado participa con frecuencia en nuestro concurso y siempre ponía: le escucho desde la cama, la respuesta está libre. Y una semana y otra y otra y otra, hasta que ya le llamé un día y dije: oye, ¿podemos hacer el programa desde tu casa? ¿Nos autorizas? Y dijo que sí, y aquí estamos, en su cama. Jesús, muy buenos días, ¿qué tal
muy
estás?
Muy buenos días, don César.
Gracias por recibirnos. Yo creo que estamos haciendo historia, porque es la primera vez que se hace un programa, que sepamos, de radio en directo desde una cama.
Además, es realidad, ¿eh? Estamos en una cama de una de mis habitaciones de casa.
Y hemos colgado algunas fotos en las redes sociales para que se vea. Jesús, ¿cuál es tu currículum?
Mi currículum: soy maestro de primaria y de religión, tengo 20 años de experiencia y llevo ya 16 en un mismo centro escolar.
que es el centro
Miguel de Cervantes de Tres Cantos, que por cierto desde aquí quiero dar un saludo muy fuerte a todos mis alumnos, pero sobre todo a los de sexto de primaria que se me van ya al instituto el curso que viene.
Has estado con ellos de viaje estos últimos días, ¿no?
Hace una semana volvimos de Benicassin, de hacer nuestro viaje fin de curso, que ha sido maravilloso.
Luego nos cuentas si saben mucho o poco de agricultura. Has estado además ejerciendo la profesión también en Estados Unidos, ¿no?
Eso sobre todo mi mujer. Nosotros estuvimos intentándolo el último curso en Chicago, pero mi mujer sí, ya luego contará de sus años en California dando... siendo
pues,
docente.
Pues luego hablaremos con Carolina y contigo, porque ahora la actualidad manda y nos vamos a ir, gracias Jesús, nos vamos a ir a segar, pero para eso tenemos que levantarnos. Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
La cosecha total de cereales en España se situará en 23,8 millones de toneladas este año, 20,3 millones de grano de otoño-invierno y 3,5 millones de maíz, según las últimas previsiones de las cooperativas agroalimentarias de España. Más datos.
Esta cifra supone una revisión ligeramente al alza respecto a las anteriores previsiones lanzadas por las cooperativas y se sitúa muy por encima también de las obtenidas el año pasado, cuando se alcanzaron poco más de 18,6 millones de toneladas. Por cultivos, la cebada alcanzará los 10,3 millones de toneladas, de trigo blando prevén algo más de 6,7 millones, de trigo duro y de avena poco más de un millón, en centeno unas 436.000 toneladas y en triticale casi 600.000 toneladas. Cooperativas prevé un fuerte incremento respecto al año anterior en las cosechas de la mayoría de las comunidades autónomas, excepto en Andalucía, donde sus pronósticos apuntan a una caída cercana al 6%, hasta unos 2 millones de toneladas. En Castilla y León, por el contrario, se va a alcanzar una producción de 8 millones y medio de toneladas frente a los 6 millones y medio del año pasado.
Pues nos vamos hasta la provincia de Córdoba, don Andrés Márquez, muy buenos días.
Andrés Márquez, no le tenemos al teléfono, tenemos a los otros dos oyentes, desde Perfecto. Ciudad Real y desde Madrid.
José Ricardo Sáez, Ciudad Real, muy buenos días.
Hola, buenos días.
José Ricardo, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo me encuentro en casa. Ayer sí que me habías pillado cosechando, pero ahora mismo estoy en casa. Iba a salir.
¿En qué lugar estuvisteis cosechando? Bien. ¿Y qué habéis encontrado allí? ¿Con qué os habéis encontrado?
Pues bueno, la cosecha este año en cuanto a producción no ha ido mal. A mí lo que he cosechado hasta ahora puede rondar los 4.300 kilos de hectárea.
¿De qué cereal hablamos?
De cebada.
De cebada.
De cebada. Y ya te digo, en cuanto a producción no está mal porque es secano, no es regadío. Lo único que, bueno, pues el precio es lo que nos acompaña.
¿De qué precio se habla por allí?
Pues aquí lo último que he visto en la lonja se mueve una horquilla entre 148 y 154 euros la tonelada.
Luego daremos precios de la lonja de Ciudad Real. ¿Y en cuanto a calidad, bien?
Bien, yo, vamos, estaba sana, no estaba mal, bien.
Pues muchas gracias, José Ricardo, por participar en este programa especial que queremos dedicar a todos nuestros oyentes, tanto los que sois agricultores y ganaderos como los que no tienen nada que ver, pero que nos siguen. ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues de siempre.
Vale, pues con eso ya nos basta. Muchas gracias, José Ricardo.
Vale.
Que se dé bien la campaña.
Gracias.
Vamos a Antonio Páramo, aquí en Madrid. Antonio, muy buenos días.
Don César.
¿Qué tal? ¿Dónde tienes las explotaciones y cómo están saliendo las cosas?
Pues estamos en la zona norte de Madrid, ahora en concreto estamos en Fresno de Torote, segando cebada. Y en principio, pues parece que hemos empezado bien.
¿Qué rendimientos habéis conseguido hasta ahora?
Pues bueno, empezamos antes de ayer y llevamos unas 40 hectáreas cosechado y sí se está aproximando a los 5.000 kilos, más o menos.
No está mal, ¿no?
Sí, la verdad es que bastante bien. Luego cuando lleguemos a trigo yo creo que va a ser otra cosa.
¿Y de precios?
Pues muy bajo, como decía también el oyente que acaba de entrar. Aquí se habla sobre 24 o 25 pesetas la cebada.
¿Tú eres de los que siguen todavía con las pesetas?
Sí, me entiendo mejor.
¿Desde cuánto tiempo nos llevas escuchando, Antonio?
Pues yo creo que desde que existe el programa, porque mi padre ya os escuchaba y yo también tengo mucho vínculo al campo de siempre, entonces yo creo que desde que comenzó el programa.
Además de los cereales, ¿en qué otros sectores operas?
Bueno, tenemos también algo de ganadería.
Pues muchas gracias, Antonio, por participar en el programa. Muy buenos días.
Muchas gracias a usted. Buenos días, don César.
Porque en Madrid también hay agricultura y ganadería. Eugenia, ¿qué dice la consultora de granos Asegrain?
Pues ha lanzado también sus propias estimaciones para el trigo y la cebada. En el caso de la cebada, sus cifras son inferiores a las de cooperativas, da cuenta de 9,8 millones de toneladas. En trigo blando prevén una cifra muy superior, 7,6 millones, mientras que para el trigo duro calculan poco más de 1 millón de toneladas, una cifra similar a la de las cooperativas.
Muchas gracias. Vamos ahora con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Saludo ya, después de que suene la ventanilla, saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días. No me pilles en la cama, pero me pilles en pijama.
¿Seguro que no le pillo en la cama?
Cerquita, no está muy lejos.
Bueno, pues vamos con las preguntas de hoy. La primera pregunta de don Félix María Rodríguez Nogales. Dice, ¿qué piensan hacer con las reforestaciones que van cumpliendo los 20 años? Nunca serán FO forestales y si PA, pasto arbolado. ¿Qué se le ocurre? Lo dejamos para el lince. Y dice, un saludo desde Guadalcanal.
Bueno, aquí don Félix tiene que saber que, oye, las superficies que son que han recibido ayudas a la reforestación son precisamente porque son superficies de vocación forestal. Por tanto, tiene la oportunidad durante el periodo de compromiso de esos 20 años de los que habla don Félix de justificarlas como superficie de interés ecológico. Pero una vez que concluya ese periodo de 20 años o el periodo de compromiso, realmente se trata de superficies forestales y, por tanto, no pueden recibir ayudas de la PAC porque las ayudas de la PAC están destinadas a las superficies de carácter agrícola, es decir, a aquellas en las que se realizan actividades agrícolas o ganaderas. Por tanto, que mire don Félix si ese tipo de superficie forestal puede tener algún tipo de aprovechamiento forestal.
Carmen del Valle, mejor dicho, Antonio del Valle, dice, una finca ha estado declarada en la PAC con un contrato de estepas cerealistas número 3 de la Junta de Castilla y León, y dicho contrato finaliza este año puesto que se cumple el plazo de duración 20 años. A partir de la finalización del referido contrato, ¿se le van a adjudicar a dicha finca derechos de la PAC?
Tiene cierta similitud con la pregunta de don Félix. En este caso, las ayudas a las estepas cerealistas son unas ayudas agroambientales, en este caso las concede la Junta de Castilla y León, en el marco de las ayudas al desarrollo rural. Son unas ayudas cuyos contratos o cuyos compromisos se hicieron ya hace mucho tiempo y ahora están a punto de vencer o están venciendo esos compromisos. En este caso, es posible que se trate de superficies agrícolas y, por tanto, a lo mejor doña Carmen las puede utilizar para justificar derechos de pago básico o para cumplir los requisitos del pago verde. Lo que tiene que tener en cuenta doña Carmen es que los derechos de pago básico ya se han asignado, es decir, no se van a volver a asignar, ni se asignaron a aquellos agricultores que recibieron ayudas directas de la PAC en el año 2014. Esto es, me refiero a pago único o las ayudas acopladas de la antigua PAC. Pero en esas ayudas directas no se tienen en cuenta las ayudas agroambientales, y las ayudas a las estepas cerealistas son ayudas agroambientales. Por tanto, doña Carmen, que sepa que no va a recibir ahora una asignación de derechos por estas tierras, pero lo que sí que puede saber es que mire bien en el SIPAC cómo están clasificadas estas tierras, porque a lo mejor lo que sí que puede hacer es o bien cumplir requisitos del greening o del pago verde con estas tierras, o bien lo que puede hacer con estas tierras es justificar derechos de pago básico, pero no se le van a dar derechos nuevos por estas tierras.
El correo es de Ángel Arévalo, pero firma Pedro. Dice, en el catastro figura la finca de riego, está pegada a un río en la provincia de Valladolid. Si se cobra la PAC como de riego, pero no se está regando actualmente, ¿es correcto?
Vamos a ver, aquí don Pedro tiene que saber que la PAC no se cobra por estar en regadío o estar en secano. Me voy a referir a los derechos de pago básico, que seguramente a lo que se quiere referir don Pedro. Los derechos de pago básico se asignaron en España, se han asignado este año, pero teniendo en cuenta el uso de la tierra del año 2013. Es decir, si la tierra estaba en secano, en regadío, o tenía cultivo permanente o pastos permanentes. Pero una vez asignados esos derechos de pago básico, lo que el agricultor o el ganadero decida hacer con esa tierra ya no influye en el valor hablamos de los derechos de pago básico, puesto que se trata de un pago desvinculado de la producción. Por tanto, no tiene nada que ver ese pago con la decisión productiva o de mantenimiento de la actividad que desea hacer luego el agricultor. Por tanto, si don Pedro la tenía entonces de regadío y ahora la pasa a secano, va a seguir cobrando lo mismo en concepto de pago básico. Lo mismo que si hiciera al revés, es decir, si la tenía de secano y pasa a regadío, es indistinto. El pago básico permanece constante a lo largo del tiempo, aparte de la convergencia, pero lo que quiero decir es que no está influido su valor por lo que hagamos con nuestra superficie.
Perfecto. Don Fernando Miranda, ¿usted desde cuándo nos escucha?
Pues yo he perdido la cuenta.
Que
empecé a escucharos, fíjate, a principios de los 90 en la reforma del año en la reforma de la PAC del año 92, cuando el que hablaba en este programa era mi jefe, que era José Eugenio González del Barrio, que te acordarás tú de él.
Efectivamente, recuerdo perfectamente, y que además él fue improvisando muchas de las respuestas y vamos, sentó jurisprudencia, lo que él decía iba a misa, había que ir improvisando.
Pues como entonces no había ni internet ni nada, cuando intervenía en el programa nos pasabais las cintas y nos hacía pasarlas al ordenador, a la máquina, para que todos las tuviéramos por escrito. Pues fíjate si me acuerdo yo desde entonces.
Bueno, pues su vida también muy vinculada a este programa. Gracias, don Fernando.
Un abrazo muy fuerte, adiós.
Consultas para don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio, en nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com. Ponme el himno de la PAC, por favor. Eugenia, ¿algunas noticias sobre ayudas?
Pues sí, tenemos aquí más información. La Consejería de Agricultura de Andalucía ha autorizado un nuevo pago correspondiente a las ayudas de la PAC de la campaña 2015 por un importe total de 31,7 millones de euros. Con este abono se alcanza el 97% de las ayudas vinculadas a los derechos asignados a día de hoy, llegando al 99% de los beneficiarios. Por otro lado, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a impulsar la creación de empresas para jóvenes agricultores y ganaderos, dotada con un presupuesto de 30 millones de euros. Y en Castilla La Mancha esta semana han ingresado a los agricultores y ganaderos 82 millones de euros de la PAC, lo que supone que ya se han pagado las ayudas europeas en su totalidad en esta comunidad, incluidos los 2.500 expedientes que tenían incidencias y estaban afectados por teledetección, según ha señalado el Gobierno regional.
Finalizamos así esta sección dedicada a la PAC y a las ayudas.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Seguimos desde la cama de don Jesús Casado en Colmenar Viejo, pero eso no nos impide irnos a segar. Don Salvador Madero estaba recogiendo becelleros en Belmonte, Cuenca. Don Salvador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿A qué hora se ha levantado usted hoy?
Hoy, pues nada, temprano, a eso de las 7.
Bueno, ¿cómo va la campaña de siegas? ¿Qué es lo que han segado hasta ahora?
Pues hasta ahora las leguminosas y la cebada. Los hierros, la beza, lentejas y cebada.
¿Cómo han salido las cosas en cuanto a rendimientos y calidades?
Pues bien, bien. Han salido bien, los hierros han salido a 1.500, las cebadas a 3.500, las lentejas a 1.000 y la beza a 1.000. Han fallado un poquito la beza y la lenteja, bueno, quizá algún pequeño corrimiento de flor por lluvia, algún fallito pequeño. Pero vamos, contentos por los cereales.
¿Y los precios?
Los precios, pues...
Menos contento
porque estamos por debajo de 150 de los cereales, la cebada y los hierros. La beza, pues también se espera por debajo de las 50 pesetas que era lo clásico. Menos contento, sí.
Pues muchas gracias, don Salvador, que salga todo bien y que se encarrilen los precios.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muy buenos días.
Enhorabuena al equipo.
Gracias. Don Luis Antonio Chávez, en Lillo, Toledo, buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿A qué hora se ha levantado usted hoy?
Pues hoy sobre las 6:30, más o menos.
No está mal, media hora después que nosotros.
Sí.
Bueno, ¿Y en Lillo cómo han salido las cosas en sus explotaciones?
Bueno, allí la cosecha de cereal todavía no está generalizada. Durante esta semana que estamos acabando han comenzado las primeras cosechas, fundamentalmente de cebadas premesinas. Muy desigual. Hay parcelas muy buenas, con unos rendimientos que superan los 4.000 kilos hectárea, pero hay algunas otras parcelas en las que los rendimientos se van a 2.000, 2.500 kilos hectárea. Pensábamos que el final de la primavera, que había sido bastante suave, donde había humedad en el suelo y baja temperatura, había permitido una buena grana de estos cereales, pero cuando entras a las parcelas ves que no ha sido así.
Capítulo de precios por esa zona.
Pues los precios, pues como comentaban los anteriores compañeros, pues en cebadas está en torno a los 140 euros tonelada aproximadamente, y trigos por allí todavía no hay precios porque no se ha cosechado nada.
Pues muchas gracias. ¿Desde cuándo nos escucha, Luis Antonio?
Pues aproximadamente desde el año 2000, que me hice cargo de la explotación. Yo soy ingeniero, tenía referencias vuestras desde mucho tiempo atrás, pero oyente habitual desde el año 2000 aproximadamente.
Pues que sean por lo menos otros tantos años.
Eso esperemos. Buenos días.
Gracias, Luis Antonio. Buenos días. Y de Toledo nos vamos a Asturias con un oyente que no sabemos si tiene algo que ver con la agricultura o no todavía. Alberto Hartos, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Desde dónde nos estás escuchando?
Desde mi casa.
¿Cuántos años tienes?
15.
¿Y cómo te da por escucharnos? A ver, cuéntanoslo, Alberto. ¿Tu familia está vinculada al sector agrario, a la agricultura, a la ganadería?
Sí, yo me dedico, ayudo algo a mis padres, pero trabajan ellos mayoritariamente en el sector. Yo vivo, ¿sí?, en una aldea de campo y siempre vi a mis padres dedicarse con cariño al campo y a los animales. A mí me gusta todo lo relacionado con la naturaleza. Me interesa el campo porque depende de cómo lo cuidemos, conseguiremos una alimentación suficiente y sana para el ser humano.
Bueno, te veo muy concienciado. Que nos sigas escuchando durante mucho tiempo, Alberto.
Muchas gracias a vosotros.
Recibirás una camiseta de las que hemos encontrado rebuscando.
Muchas gracias.
Un abrazo. Te dejamos con una de las que pueden ser canciones del verano.
¿Cómo te atreves a volver? Oh, a darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando hablamos de temas legales es mejor confiar en verdaderos expertos como Legalitas. Más de 250 abogados, 20 años de experiencia, más de 1 millón de consultas anuales y eso no lo puede decir cualquiera. Hágame caso, confíe en los profesionales de Legalitas. 902 100 140 o legalitas.com. Legalitas, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Amigo mío, se acabó. Hemos compartido todo. El verano, la playa, Carlota, María...
Hijo, ¿qué haces hablando solo en el garaje?
Despídete de tu coche. Ven a Peugeot y consigue el doble del Brad Pitt en toda la gama financiando con PSA Financial Services. Promoción válida hasta el 31 de julio, fin del PIB. Consulta condiciones en peugeot.es.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas, detenemos un plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
3, 2, 1... Aperol Spritz, el aperitivo perfecto, te invita a celebrar aquí y ahora todas esas cosas buenas que suceden cada día. Por ejemplo, el simple hecho de que estés aquí y ahora. Siempre hay algo que celebrar con Aperol Spritz. Love every day. Consume con responsabilidad.
Esta mañana en Talleres Euromaster.
Paco, móntame 2 neumáticos y apúntamelo, que ya te lo pagaré.
¿Cómo que ya me lo pagarás?
Sí, porque ahora en Euromaster tienes 2 neumáticos Tiger 205, 55, 16.
Ah, 6 meses sin intereses por solo 19 euros al mes.
Claro.
Euromaster, en manos de expertos. TAE 0%, financiación ofrecida por Santander Consumer FCSA y sujeta a su aprobación.
¿Un autónomo puede mirar directamente a un eclipse de sol sin radiografía ni nada?
Los autónomos no parecen humanos, pero el bolsillo también les duele. Por eso quitamos las comisiones de todas sus cuentas por tener los seguros sociales o impuestos domiciliados. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer un pala. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9 de la mañana y 20 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, una parte del desplazado y hasta Colmenar Viejo, en Madrid, una zona eminentemente ganadera, desde donde estamos haciendo el programa, desde la casa de un oyente, don Jesús Casado, con el que luego continuaremos hablando. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, sea bienvenido, y si usted iba con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. En ambos casos, nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros porque hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser.
Que tengamos constancia, la primera vez que se hace un programa de radio desde la cama de la casa de un oyente. Eso es lo que estamos haciendo hoy, rindiendo homenaje a nuestros oyentes. Por eso nos hemos venido a hacer el programa a casa de don Jesús Casado. En los próximos minutos, pues continuaremos hablando con oyentes de este programa. Analizaremos las consecuencias que podría tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea y también de la política agraria común. Tendremos la previsión del tiempo, hablaremos de un vino hecho con nueces, relacionado además con la fiesta de San Juan, que fue ayer. Nos iremos al horno San Juan en Salamanca para que nos hablen de los productos que elaboran, y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Y por supuesto, nuestro sorteo que está en marcha. ¿Cuáles son las dos preguntas que estamos realizando hoy? Pues primera, el apellido del primer ministro británico, por lo menos hasta ahora, comienza por CA. Segunda, el apellido del oyente que actúa como anfitrión hoy, que nos ha cedido su casa y su cama, también el apellido comienza por CA, y para dar alguna pista, es el estado civil en el que pueden estar muchos de ustedes. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego hoy, como homenaje a nuestros oyentes, 4 lotes de nuestras camisetas, que rebuscando hemos encontrado por ahí las camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. También un lote compuesto por botella de vino y una de aceite de oliva que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar sus ofertas en su página web, www.vivirelvino.com. Y 4 colchonetas hinchables para disfrutar de la naturaleza este verano. Eso es lo que está en juego. Formas de participar: correo electrónico oyentes@agropopular.com. El teléfono gratuito 900 50 60 06, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir. Y hay que decir, César, que ya somos trending topic en Twitter, así es que muchísimas gracias a todos los oyentes.
¿Qué es eso de trending topic?
Pues que nuestro hashtag Agropopular desde la cama es uno de los más utilizados en estos momentos en esta red social, en Twitter.
Bien, más cosas.
Aprovechamos para decir que no se les olvide, al dar la respuesta, colocar este hashtag almohadilla agropopular desde la cama. Y también se puede participar a través de Facebook en nuestro concurso, entrando en facebook.com/agropopularcope y pulsando antes en me gusta si todavía no se han abonado.
Algo que hayan dicho los oyentes.
Francisco Caña desde Málaga dice que a él también le gustaría que hiciéramos el programa desde su casa. Dice que lo va a apañar todo para que estemos muy cómodos.
Tomamos nota.
Trini Mateos nos escucha desde Barcelona y manda un saludo a los oyentes de Arapiles, Salamanca, que es donde nació. Enrique García nos cuenta que hace calor en Guadalajara, desde donde nos escucha.
Como dice Luis Mateos, que Trini es su prima. Un saludo, un beso, Trini.
Ángel Hernández nos saluda desde Don Benito. María Antonia Terleiro lo hace desde Cebreros, en Ávila. Agustín Montes desde Majadahonda, Madrid. Ramón desde La Solana, en Ciudad Real. Antonio Manuel Francanillo nos cuenta que está en Villafranca de los Barros, trabajando en las viñas. Y José Antonio Gil nos dice en su correo que está en Conil, Cádiz, con su hermano, tratando con fitosanitarios unas berenjenas. Ya han recogido a lo largo de esta semana los primeros tomates. Y por teléfono nos ha llamado Álvaro Arriero, que nos ha contado que hoy es su cumpleaños, que cumple 32 años, así es que le felicitamos. Nos llama desde un pueblo de Zamora.
Y cumple 32 años, como el programa hará el 28 de julio. Que nos diga qué día, a ver si coincide. Bueno, pues seguimos esperando su participación. Mientras tanto, vamos a repasar la actualidad de la semana en 31 titulares. Eugenia, ¿preparada?
Sí, aquí estoy.
Pues vamos con ello. El 51,9% de los ciudadanos británicos se ha pronunciado a favor de salir de la Unión Europea, un 48,1% era partidario de mantenerse. Se abre ahora un periodo de negociaciones de 2 años para determinar las condiciones de esa salida.
La principal organización agraria británica cita entre sus principales preocupaciones la de conseguir el mejor acceso posible a los mercados europeos y pide que los acuerdos se cierren cuanto antes.
El sector agrario español considera una mala noticia el Brexit, pero por lo general no existe el temor a un cambio drástico en los intercambios comerciales con el Reino Unido, al menos a corto plazo.
El Ministerio de Agricultura y el sector azucarero están elaborando un plan estratégico que permita identificar sus debilidades y sus oportunidades en el escenario sin cuotas que comenzará en 2017.
Y Azucarera prevé este año una producción de 600.000 toneladas líquidas de remolacha en Andalucía, con rendimientos que se situarán por encima de las 90 toneladas por hectárea.
El mildio ha arrasado buena parte de la cosecha de uva en algunos municipios del marco de Jerez, donde las pérdidas pueden alcanzar el 50% según ASEBI y ASAJA.
La Junta de Extremadura ha constituido la mesa sectorial para ejecutar el plan estratégico del sector de la fruta y hortaliza de la región, en la que participará también Afruex.
La Consejería de Agricultura de Andalucía ha autorizado un nuevo pago correspondiente a las ayudas de la PAC de la campaña 2015 por un importe total de 31,7 millones de euros.
Castilla-La Mancha ha ingresado a los agricultores y ganaderos 82 millones de euros de la PAC, lo que supone que ya se han pagado las ayudas 2015 en su totalidad, según el Gobierno regional.
El Foro de Acción Rural ha exigido a los partidos políticos medidas para garantizar el equilibrio entre el mundo rural y el urbano y contra el envejecimiento y el despoblamiento del territorio.
Los ministros de Agricultura de los 28 se reúnen el lunes y el martes en Luxemburgo, en el orden del día la crisis de ciertos mercados agrarios, el reverdecimiento y el desperdicio alimentario.
La delegación española pedirá en esta sesión del Consejo Agrícola que haya financiación comunitaria para la medida de reducción voluntaria de la producción de leche.
El comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha adelantado que propondrá una reducción del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del sector agrario.
La Comisión Europea ha aprobado el Plan Nacional Apícola de España para el periodo 2017-2019, que concentrará más recursos en los problemas sanitarios y en la mejora de la calidad de la miel.
El año pasado se confirmó en España un caso del mal de las vacas locas y 28 de tembladera ovina y caprina, según el último informe epidemiológico del Ministerio de Agricultura.
A finales de este mes de junio concluye el proceso de salida al mercado de las 90.000 toneladas de carne de porcino que se acogieron a las ayudas al almacenamiento privado a principios de año.
La Lonja Agropecuaria de Madrid ha negado ser la causa principal de la crítica situación del sector cunícola, como han asegurado las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA.
ASAJA ha denunciado 2 nuevos ataques de lobos en la provincia de Ávila, que se han saldado con un choto y 2 terneras muertas en la misma explotación de El Barraco.
Buitres leonados atacaron el lunes en Pozo Seco, Cuenca, unas 300 ovejas, causando la muerte a alguna de ellas y atemorizando al resto, lo que impidió su ordeño en las horas posteriores al ataque.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reclamará un cambio íntegro del modelo de gestión de los recursos hídricos en España.
La reserva hidráulica sigue a la baja. Al inicio de la semana estaba al 72,8% de su capacidad máxima.
La cosecha total de cereales se situará en 23,8 millones de toneladas. Según las últimas previsiones de cooperativas agroalimentarias, esta cifra supone una revisión ligeramente al alza respecto a las primeras cifras que lanzaron.
Esta semana, importante bajada de los precios de los cereales y de la soja en los mercados de futuros.
En el mercado nacional, los precios de los cereales de otoño-invierno de la nueva cosecha se sitúan por debajo de los registrados el año pasado por estas mismas fechas.
Subidas generalizadas en todas las calidades del aceite de oliva en origen.
Nuevos recortes en los precios de las almendras, algunos importantes como el de la Lonja de Reus, donde se anotaron bajadas de hasta 40 céntimos.
Los precios del porcino de capa blanca continúan al alza. Esta semana la subida ha sido de 3 céntimos para los animales cebados. El lechón también sube.
En vacuno de carne, cambio de tendencia con bajadas generalizadas en los precios, aunque menos acusadas en las hembras.
Semana con con pocos cambios en los precios de los corderos, solo hay que destacar alguna subida en los animales de menos peso.
En los mercados de huevos, pollos y conejos predominaron las repeticiones de precios.
El final de junio va a venir acompañado de un tiempo tormentoso en buena parte del tercio norte de la península. Las temperaturas iniciarán un ascenso general, aunque resultarán algo frescas en el Cantábrico.
Y un último titular, el miércoles y jueves de esta semana se ha celebrado en Huelva el segundo congreso de frutos rojos, con presencia de productores de 4 países y centrado en la comercialización de estos frutos y sus beneficios para la salud.
Han sido 31 titulares. Don Jesús Casado, el oyente que nos acoge en su casa. Bueno, ¿qué te parece esto, Jesús?
Ah, muy bien. Está siendo una experiencia fantástica.
¿Tú habías tenido alguna vez, habías asistido a algún programa de radio en directo?
No. Y menos iba a pensar yo que iba a ser en la cama de uno de mis dormitorios. Eso sí que nunca lo hubiera pensado.
Bueno, pues, repito lo que dije al principio del programa, porque estamos aquí, homenaje a nuestros oyentes, y porque Don Jesús Casado participaba en el concurso y siempre nos decía, le escribo desde la cama, la respuesta al concurso está y tal, y ya una semana tras otra pues me dio envidia, digo, hombre, yo siempre había querido hacer un programa desde la cama, era mi ilusión, y gracias a su colaboración lo hemos logrado. Jesús Casado es maestro y ha ejercido o ejerces aquí en Tres Cantos, al lado de Colmenar, ¿no?
Eso es. Eso
¿Saben
es.
Mucho los niños y jóvenes españoles de la agricultura, de la ganadería, de la alimentación?
Pues poco, la verdad. En el colegio no se habla mucho de agricultura y ganadería, pero también tengo que decir que en nuestro colegio, el Miguel de Cervantes de Tres Cantos, tenemos un huerto escolar para que todos los cursos, desde 3 años hasta 6, van pasando y ven pues cómo hay que tratar a la agricultura, cómo crece una planta, cómo luego lo vamos a usar para nuestra alimentación, y eso es muy importante para ellos verlo. Aparte de que desde pequeños les llevamos a granjas escuelas para ordeñar una vaca o ver de dónde sale el aceite o la lana, esquilar ovejas.
¿Saben de dónde salen estos productos?
En mi colegio por lo menos sí, lo intentamos y lo logramos haciendo este tipo de actividades desde el huerto escolar a la granja escuela, para que sepan que la leche ni viene de un supermercado ni de la nevera, sino que viene de una vaca y con mucho trabajo de mucha gente detrás.
Gracias, Jesús. Cinta, vamos con un consejo.
¡Hola, hola!
Este sábado desde las 3...
¡La Eurocopa comienza!
¡Llegan los octavos de final!
¡Tiempo de juego!
¡Que ni te atreves a gritar!
¡Los partidos!
¡Ataca Inglaterra, Rubén! Ataca.
¡La emoción!
¡Ponme los cuchillos, Gonzalo!
¡El análisis!
Va a tener mucho más balón Inglaterra, lógicamente.
¡La Eurocopa se vive en COPE!
¡Cuidado, cuidado, cuidado!
¡Y el domingo, más octavos!
¡En la Eurocopa!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. ¡Somos Tiempo! De juego.
Vamos a hablar ahora del Brexit. Como ya venimos contando y sabrán ustedes, una mayoría de los ciudadanos británicos se pronunció el jueves a favor de salir de la Unión Europea. Por resumirlo con una imagen gráfica, con un ejemplo, los habitantes del Reino Unido, una mayoría de los habitantes del Reino Unido, ha solicitado el divorcio a la Unión Europea. Y ahora viene toda la negociación para ver en qué condiciones se hace la separación. Negociación que puede ser larga, que puede ser complicada. En Bruselas quieren que sea rápida, pero Cameron ha anunciado que dimite y que debería ser el nuevo gobierno el que afronte esa negociación. Y dice que de momento eso no podrá ser hasta octubre. Un poco de lío sí que va a haber con este asunto. Ha sido, desde luego, un golpe, pero todavía no sabemos cuáles serán las consecuencias de ese golpe para el sector agroalimentario español. Vamos a intentar hacer un análisis de ello y para este tema saludo a don Cleto Sánchez, que es su director general de Asuntos Agrícolas y Pesqueros de la Secretaría de Estado para la UE. Don Cleto, muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, se encuentra usted además en un pueblo de la provincia de Madrid, ¿no?
Sí, estoy en un pueblo precioso, donde vengo todos los fines de semana. Es un pueblo con enorme vocación agrícola, se llama Santorcaz.
Santorcaz.
Está al este de la provincia de Madrid.
¿Qué deben tener en cuenta los agricultores y ganaderos españoles y el sector agroalimentario español? Primero, digamos, en el capítulo institucional y del dinero.
Pues mire usted, hay que tener en cuenta que el Reino Unido es un país que es contribuyente neto al presupuesto comunitario. Quiere decir que en su balance de pagos y de ingresos tiene un saldo en su contra de alrededor de 7.000 millones de euros todos los años.
Es decir, que pone más de lo que recibe.
Efectivamente, es un pagador neto. Pagador neto porque, claro, recibe por otras vías sus compensaciones, no cabe duda, pero no por la vía financiera. El Reino Unido puede exportar al mercado común una serie de productos con total libertad y por eso, pues, digamos que paga una cantidad. Bueno, en definitiva, esa reducción de alrededor de 7.000 millones de euros todos los años será la reducción que probablemente sufra el global del presupuesto comunitario. Esto es, que tendremos un presupuesto comunitario que actualmente tiene una cifra de 140.000 millones de euros, se verá reducido en alrededor de 7.000 millones de euros, menos de un 5%.
Y eso podría reducirse también en el dinero destinado a financiar la PAC.
Efectivamente, eso podría ser una de las consecuencias de la salida del Reino Unido, una reducción en ese porcentaje del dinero destinado a la política agrícola común.
Pero aquí,
no, yo quería decirle, querido César, que eso, bueno, habría que verlo al final de la negociación. Y sobre todo teniendo en cuenta otra cosa que para mí es muy importante, y es que se va del club, se va del grupo de la Unión Europea, uno de los países, y esto no es ningún secreto y se puede decir en público, que más ha luchado por desmantelar, por destruir la política agrícola común. Entonces, digamos que ese enemigo, por llamarlo de alguna forma, ese amigo enemigo, se va de las puertas de Bruselas y nos va a dejar avanzar más en el ámbito de la política agrícola común.
Perfecto. Pasamos al capítulo comercial. ¿Qué puede pasar con las exportaciones españolas agroalimentarias al Reino Unido y con las exportaciones del Reino Unido agroalimentarias a España?
Bueno, primero conozcamos el escenario en el que se mueve este comercio. ¿Qué es lo que España suele exportar, mejor dicho, enviar, que es la palabra correcta, se exporta cuando se manda afuera de la Unión Europea? Nuestros envíos al Reino Unido son básicamente de frutas, mejor dicho, de hortalizas, de frutas, de vino, de aceite, y básicamente esos son los productos fundamentales que nosotros enviamos al Reino Unido. Son productos que el Reino Unido no produce. Entonces, bueno, en principio, el Reino Unido, los británicos podrían poner aranceles o podrían poner alguna pega a la exportación, pero creo que no les interesaría poner estas pegas porque, desde luego, tienen que abastecerse de frutas y hortalizas. Los británicos siempre han presumido de tener en sus mesas productos de primor de todo el mundo y, desde luego, yo no creo que por la vía de los aranceles vayan a poner pegas. Pero, en definitiva, nada es desdeñable y pudiera ser que a lo mejor se olvidaran de nuestros tomates y prefirieran los tomates marroquíes, que ya los están recibiendo, por cierto, o otros productos, las manzanas de Sudáfrica. Pero, en definitiva, estos productos frescos y de alta calidad que nosotros venimos enviando al Reino Unido, yo creo que muy torpes tendrían que ser los británicos para poner una pega. Otra cosa es con los productos que también importan de otras partes de la Unión, como por ejemplo leche, que importan de Francia, o como por ejemplo cereales, que importan del resto de la Unión. Pero nosotros no somos exportadores de estos productos. Yo creo que en este ámbito, afortunadamente, tenemos una cierta suerte.
Hay que esperar a que concluya esa negociación para ver cómo se hace la separación. Y luego, en el capítulo de las normas fitosanitarias y veterinarias, porque mediante estas normas se pueden poner también muchas trabas al comercio, ¿no?
Primero hay que recordar que dentro de la campaña para el Brexit, los que eran partidarios de la salida en el Reino Unido eran precisamente estas normas las que aireaban. No sé si recuerda usted, don César, sí, cuando los británicos criticaban que la Unión Europea les imponía el tamaño del calibre de los pepinos, ¿verdad?
Sí, sí,
para
sí.
Reírse y para justificar que eran unas normas absolutamente indigestibles y difíciles de asimilar. Bueno, pues precisamente estas normas técnicas son las que ciertamente van a cambiar, o esperan los británicos o el pueblo británico que ha votado a favor de la salida, que cambien y que se relajen. En definitiva, serán normas distintas a las que hoy existen en el ámbito comunitario. ¿Más relajadas? Probablemente sí, Pero también no nos olvidemos, hay que esperar que los británicos han tenido siempre una especial sensibilidad en algunos campos. Por ejemplo, en el ámbito del bienestar animal, los británicos siempre han insistido muchísimo. Así que no sería de extrañar que subieran su listón en cuanto a las exigencias en el ámbito del bienestar animal. Otro ámbito que nos preocupa y que habrá que negociar es el de los residuos de los productos fitosanitarios, ¿verdad? Siempre los británicos y todos los países del norte han sido muy exigentes en el nivel de residuos de los productos fitosanitarios en los productos que les exportamos. Entre otras cosas porque ellos no los producen y, claro, pueden ser exigentes, ¿no? No tienen la experiencia y no tienen que sufrir, ¿verdad?, el cultivar estos productos sin estas exigencias. Y por eso es por lo que también es probable que haya un mayor nivel en este ámbito. De todas maneras, ya digo que con carácter general yo creo que las normas técnicas van a ser más relajadas que las actuales, aunque en todo caso distintas y plantearán probablemente por ello alguna dificultad.
En resumidas cuentas, los británicos han pedido el divorcio y ahora hay que negociar la separación. Don Cleto Sánchez, su director general de Asuntos Agrícolas y Pesqueros de la Secretaría de Estado para la UE, gracias por haber atendido nuestra llamada y por escucharnos desde hace tanto tiempo.
Gracias a ustedes, efectivamente, les escucho desde prácticamente... Yo creo que a usted, don César, le conozco desde... Está haciendo cuentas ahora, hace 31 años que le conozco.
Cuando comenzó el programa, más o menos. Muy buenos días.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Nueve y 20, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes. Tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Venga, la previsión para hoy.
Para hoy quedarán restos nubosos en las costas cantábricas con algunos aguaceros en la parte más oriental y en las serranías catalanas. En las demás regiones los cielos estarán poco nubosos o despejados y el ambiente soleado será general. Las temperaturas serán suaves en Galicia, en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Resultarán templadas en la meseta norte y subirán por encima de los 33 grados en las dos mesetas y en Andalucía.
Domingo 26, Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mañana tendremos pocos cambios en el tiempo. Cielos parcialmente nubosos por el Cantábrico y nubes de desarrollo vertical, desde las sierras de la Ibérica hasta las sierras béticas. Habrá una mayor probabilidad de que se produzcan tormentas en las sierras del Sistema Central y en las sierras de Utiel, pero en el resto de regiones habrá pocas nubes. Las temperaturas iniciarán un ascenso general. Solamente quedarán algo frescas en el Cantábrico. Los valores más altos alcanzarán en el este de La Mancha y en la Andalucía Oriental.
Lunes 27, Alejandro.
El lunes quedarán restos de actividad tormentosa en las sierras de la mitad este peninsular, pero se irán deshaciendo gradualmente, de modo que a mediodía predominarán los cielos poco nubosos en todas las zonas. Las temperaturas máximas se irán subiendo. El mayor aumento se notará en el Mediterráneo y en Andalucía.
Martes 28, Lucía.
Tendremos nubes en la costa mediterránea andaluza, que a mediodía podrían dejar aguaceros tormentosos desde Cádiz hasta Almería. En el resto de la península, los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas máximas serán elevadas en todas las regiones del sur peninsular, con máximas cercanas a los 37 grados en Andalucía.
Estamos en la previsión del tiempo con Mercedes Citán y recuerden que sorteamos en colaboración con los amigos de Mercedes una Citán completamente nueva. ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en este sorteo? Pues deben entrar en la página web de COPE, www.cope.es/Mercedes, enviar una foto que se hagan con una Citán en un concesionario en la calle donde la encuentren y así participarán en el sorteo. Todas las bases están en esa página, www.cope.es/Mercedes. Pasamos a la segunda parte de la semana, Alejandro.
El miércoles habrá cielos despejados en toda la península, con muy pocas nubes. El jueves aparecerán algunas nubes poco importantes en las costas del Mediterráneo, desde Valencia hasta Málaga, debido a los vientos de levante. El viernes 1 de julio quedarán restos de tormentas en las montañas pirenaicas y en las sierras del Sistema Central. En las demás regiones lucirá el sol. En cuanto a las temperaturas, subirán de manera importante en todas las zonas, en especial en Andalucía, donde se superarán los 36 grados.
Baleares, Lucía.
Tiempo algo nuboso, temperaturas máximas entre 29 y 31 grados, mínimas de 17 a 22.
Canarias.
Algún chubasco entre el martes y el jueves, temperaturas máximas de 24 a 27 grados, mínimas de 18 a 19.
Ceuta.
Algún chubasco el lunes, máximas estarán entre 23 y 25 grados y las mínimas entre 20 y 22 grados.
Y Melilla.
También se registrará algún chubasco el lunes, temperaturas máximas de 24 a 26 grados y mínimas entre 20 y 21 grados.
Y Cinta, por favor, deleítanos con tu sabiduría musical. La reserva hidráulica, Lucía.
Pues ha vuelto a bajar y al principio de esta semana se encontraba el 72,8% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,8% en relación a los niveles de la semana anterior. A pesar de los últimos descensos, las reservas de agua todavía se sitúan por encima de la media de los últimos 10 años. Sin embargo, ya están por debajo del nivel del año pasado por estas mismas fechas.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que plantea un cambio integral del modelo de gestión de recursos hídricos en España y unos 3.000 regantes convocados por la Mesa del Agua del Segura se concentraron ayer en la puerta de la Confederación en Murcia para reclamar la cesión de 30 hectómetros cúbicos de agua comprometidos del regadío tradicional a los regantes del trasvase Tajo Segura. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Acción de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. Chiquitita, sabes muy
bien. La sección que hemos rebautizado con el nombre de Chiquitita. Saludo a don David Tendero, director gerente de la cooperativa Nuestra Señora de la Paz en Villarta de San Juan, en Ciudad Real. Don David, muy buenos días.
Buenos días.
Hacen ustedes vino de nueces. Cuéntenos cómo es esto.
Bueno, en realidad es vino de uva. Lo que pasa es que es un vino con una base de tempranillo de la zona, de viña vieja, que se macera en nueces. Nueces que se recogen por estas fechas todos los años, más o menos por San Juan. Lógicamente la nuez en esta época está verde, se parte, y con esos trozos pues se hace una maceración durante aproximadamente 2 meses, depende, eso ya el enólogo va probando y catando, y obtenemos un vino de licor que es un tanto peculiar y al que invito a probar a todos los oyentes.
¿Y hay más, saben, de algún otro sitio, cooperativa o empresa que elabore un vino de estas características?
No, en plan comercializándolo no. Lógico, esto venía de una tradición en los pueblos antiguamente, en muchos y en algunos sitios se hacía en estos tipos de vinos con algunas frutas, con nueces en concreto. Esto lo rescató un enólogo nuestro, Luis Manuel Zamora, hace muchos años. Y ponerlo en botella con su etiqueta y con su garantía sanitaria y demás, pues eso lo estamos haciendo nosotros hace 2 o 3 años solamente.
¿Cuántas botellas sacan al mercado?
Es una producción, lógicamente, artesanal, muy pequeña. Son unos 4 o 5 mil botellas al año.
¿Y cómo, a qué sabe? ¿Cuál es el sabor?
Bueno, el sabor es un tempranillo, lógicamente, como ya he dicho, de vino joven del año. Tiene la peculiaridad del aroma y de la nuez. Es un vino de licor, por lo tanto va encabezado también con alcoholes vínicos y edulcorado también con mosto concentrado, porque lo queremos hacer todo a base de producto de la uva. Antiguamente los viejos del lugar lo hacían con azúcar, pero nosotros el dulce se lo damos con mosto concentrado también de nuestros viñedos.
Bueno, pues ya saben que tienen ese vino a su disposición en la cooperativa Nuestra Señora de la Paz en Villarta de San Juan, en Ciudad Real. Don David Tendero es su director gerente. Muchas gracias, don David.
A vosotros, gracias.
Un vino. Un vino macerado con nueces recogidas en torno a San Juan. Que suene un poco más la música.
¡Sí!
Finalizamos así esta sección dedicada a la innovación y también a la tradición.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
9:29 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento de escuchar los consejos locales.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En verano necesitas muchas cosas. Un bañador, una tabla de surf, una canoa, a tus amigos, una rebequita por si refresca. Mételas todas en un Renault Kangoo Adventure con climatizador automático por 11.800 euros. Y de regalo un navegador Tontón con soporte integrado. Gama Renault de vehículos comerciales. El motor de tu éxito.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Tú eres quien cuida del agua, protege las plantas, el aire y la fauna. Tú que separa, reciclas con dentes y dentes, el gran defensor. Tú que haces tu parte, la tuya, la tuya, la tuya. Tu parte es muy grande, muy grande eres tú.
Tu parte es muy importante porque reciclando ayudas a conservar limpio tu entorno. Ecoembes, el poder de la colaboración.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 27 de junio al 3 de julio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 27 de junio al 3 de julio, día sin IVA. Solo en Vision Lab.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE.
También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
9:32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, que estamos haciendo desde la casa de un oyente, Jesús Casado, en Colmenar Viejo, en Madrid, y en concreto desde su cama. Luego hablaremos con él y también con su esposa Carolina Asensio. Y en los próximos minutos pues nos queda ir a una panadería de Salamanca, que también son oyentes. Estamos dedicando hoy nuestro programa a homenajear a nuestros oyentes y a contar con su participación. Seguiremos con la siega. Tendremos la primera y la segunda parte del comentario de mercados. Y tendremos la sección de historia dedicada a Colmenar Viejo. Y también está en marcha nuestro concurso. Hoy estamos preguntando el apellido del primer ministro británico, empieza por Ceia, y el apellido del oyente anfitrión que nos ha acogido en su casa, que también empieza por C y A. ¿Y qué es lo que están en juego? Pues están en juego cuatro lotes de nuestras camisetas conmemorativas de los 30 años que hemos encontrado por ahí. También 4 lotes de vino y una botella de aceite que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Y como estamos haciendo el programa desde la cama y desde un colchón, pues hemos pensado en regalar 4 colchonetas hinchables. Para participar en el concurso, pues teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse y hay que mamen
y hay que poner nuestro hashtag o etiqueta almohadilla agropopular desde la cama en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es agropopular y junto a la respuesta esta etiqueta o hashtag agropopular desde la cama. Y si no se han abonado todavía, antes de dar esa respuesta pulsen en seguir. Y también se puede concursar a través de Facebook en esta red social, entrando en facebook.com/agropopularcope, y si todavía no están abonados pulsando en me gusta.
Pues esperamos su participación y antes de nada nos vamos a ir hasta Salamanca, al Horno San Juan. Saludo a don Enrique López. Enrique, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, profesor?
Pues muy bien. ¿Desde cuándo nos escuchas, Enrique?
Yo soy de Los Nobles, hace un par de añitos.
Bueno, pues esperemos que nos escuches durante muchos más años. ¿A qué os dedicáis en el Horno San Juan, que está en la calle San Mateo número 5 de Salamanca?
Pues aquí, sobre todo, lo que hacemos son especialidades en empanadas y tartas un poquito diferentes.
¿Cómo qué?
Pues las dos últimas han sido una mousse de limón con un relleno de gin tonic gelatinizado.
Es un artista.
Y una de almendra, chocolate y relleno de ron, que ha sido para una boda.
O sea que estáis innovando continuamente.
A la fuerza, tenemos dos supermercados al lado, hay que innovar y no morir.
Oye, ¿y en pan también innováis? ¿Cuáles son los panes más habituales que hacéis?
En pan, lo más habitual aquí suele ser el pan candeal, el tema libretas, panes de kilo, colones, que es lo que más se lleva por la zona. Pero luego ya llegando invierno, pues la gente se mete a comprar mucho el tema de panes de semilla y es lo que más hacemos, multicereales y cosas así.
¿Ha cambiado mucho el mundo del pan en estos últimos años? ¿Se ha sofisticado mucho?
Mucho. Yo creo que para bien, ¿eh? Porque antes era sota, caballo y rey y ahora pues hay una variedad muy amplia de pan.
¿Ha aumentado el consumo de pan en estos últimos años?
Yo creo que sí. Sobre todo para el tema de panes especiales, ¿eh? El tema de lo que son baguettes y tema de panes candeales ha bajado un poquito, pero yo creo que la gente está un poquito equivocada con el tema de que engorda. Si el pan engorda, engorda la cantidad que te comas.
Pues nada, Enrique, muchas gracias por seguirnos con tu intervención. Queremos rendir un homenaje también al gremio de panaderos y pasteleros, que sabemos que son muchos los que nos escuchan. ¡Buen viaje! ¡Un abrazo!
Muchas gracias. Gracias, don César. Cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela. Un par de chupitos de ron, miel y velas. Una caja llena con mil primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera.
Pues vamos a ir rápidamente con la primera parte del comentario de mercados. Vamos a empezar por los productos agrícolas y en concreto por los cereales, Cinta.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En los mercados de futuros, en las principales plazas internacionales, Chicago y París, bajadas importantes en comparativa semanal de los precios del maíz y del trigo, y también bajada importante de la soja. Y en el mercado interior hay poca actividad y se han registrado bajadas en los precios de los cereales de nueva cosecha. Por ejemplo, en la lonja agropecuaria de Toledo a Saja, la cebada ha bajado 3 euros, cotizaciones entre 148 y 154 euros. La avena entre 158 y 160 euros. El trigo pienso 163 euros, bajada de 3 euros. El maíz de secadero 175 euros, bajada de 2 euros. En Ciudad Real, repetición de precios en la cebada 146 euros, el trigo forrajero 158 euros y el maíz de secadero 174 euros, bajada también de 2 euros. Y en Salamanca la cebada no ha cotizado. Pero poca actividad en el mercado. Pasamos al aceite de oliva. ¿Qué ha pasado?
Los precios del aceite de oliva en origen mantuvieron una tendencia al alza a lo largo de la semana. Según fuentes de los TEPA, se ha registrado un buen nivel operativo en el mercado y subidas en los precios en todas las calidades. En Lampante se anota una subida ante una oferta muy limitada y una alta demanda del mismo, que ha arrastrado al resto de las calidades a subir. En Lampante se cerraron operaciones a 3.000 euros por tonelada, en Virgen a 3.050 euros y en Extra la horquilla de precios va desde 3.150 hasta 3.300 euros por tonelada, dependiendo de la calidad. La lonja de Extremadura notó una subida de 50 euros en Lampante, cotizando ayer entre 2.800 y 2.850 euros por tonelada, mientras que el resto de las calidades repitieron. Por su parte, el sistema Pulret de la Fundación del Olivar también da cuenta de una subida generalizada, con una media semanal para el aceite Extra de 3.032 euros y en Virgen el precio medio se situó en 2.999 euros por tonelada.
Frutos secos. En Mercamurcia continuaron los descensos en los precios de las almendras, con bajadas de entre 8 y 11 céntimos, quedando la cotización entre 6,31 y 8,32 euros por kilo de grano. También bajadas en la lonja de Reus. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Seguimos de siega.
Trigal, donde mis manos se dilatan.
Me dicen que don Luis Rojas está recogiendo trigo, estaba recogiendo trigo en Córdoba. Don Luis, muy buenos días.
Buenos días, don César, encantado de saludarle.
Lo mismo digo, ¿desde cuánto tiempo nos lleva escuchando usted, don Luis?
Pues prácticamente desde hace 28 años que estoy vinculado al sector agroalimentario.
Pues vamos para otros 28, venga.
Ojalá, que lo veamos los dos.
Exacto. ¿Cómo ha salido la siega y dónde han segado?
Todavía vamos a comenzar en un par de horas, porque está terminando la cosechadora con el vecino y las previsiones no son nada optimistas. Nosotros tenemos sembrado trigo duro y girasol, y el vecino pues me está comentando que están saliendo en torno a los 1.100 kilos de hectárea, o sea, un desastre, un verdadero desastre.
De trigo duro, ¿no?
De trigo duro, sí.
Y de precios, Asaja Sevilla ha recomendado que no se venda sin precio.
El precio, por darle un ejemplo, el año pasado, esta misma semana, la lonja de Córdoba cotizada a 300 euros la tonelada, y esta semana, este jueves, ha cotizado a 234 euros, o sea, más del 20% de descenso en precio.
Bueno, pues vamos a ver si sale la cosa bien. Don Luis, gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Saludo a don Carmelo Pizarro, que andaba recogiendo avena en Agudo, en Ciudad Real. Carmelo, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Oyente también desde hace bastantes años y enamorado de las chicas del programa.
Es usted como los ángeles de Charlie.
Sí, sí, exactamente, lo mismo. Carmelo, ¿qué tal han salido las cosas?
Bueno, pues bien, empezamos en esta semana y recogiendo avena sobre todo y algunas parcelas de trigo y bien, la avena se está comportando muy bien y los revueltos también, un rendimiento de entre 2.000 incluso hasta 3.000 o 3.000 y algo, porque yo mismo tengo una parcela de 3.000 y pico kilos de rendimiento de avena. Y los trigos, al contrario, los trigos muy flojos y mil y pocos kilos por hectárea, muy flojos.
¿Y en el capítulo de precios, Carmelo?
De momento nada, los agricultores lo están guardando todo para sus animales y por aquí de momento de precios nada.
Pues muchas gracias, Carmelo, un abrazo. ¿Desde cuándo nos escuchas?
¿Qué pregunta tiene usted, don César? Yo pensé, 20, 25 años, mucho tiempo ya.
Bueno,
y que dure mucho el matrimonio este.
Exactamente, muchas gracias, Carmelo.
Una pregunta, ¿cómo está usted, tumbado o velado?
No, señor, estoy recostado para poder hablar. Estoy como si estuviese sentado en la cama, pero entra en las redes sociales y creo que han colgado alguna foto sin mi permiso, como de costumbre.
Lo que soy usted, ayer el señor Herrera en el sofá, usted en la cama, el próximo expósito haciéndose el araquiri, porque vamos.
No creo que sea para tanto. Bueno, gracias, Carmelo.
Un saludo, adiós.
Otro. Don Carlos Sabán recoge cebada y avena en Fuente de Canto, en Badajoz. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, don César. Un placer saludarle.
Lo mismo digo, ¿cómo están saliendo las cosas? ¿Han comenzado ya o no?
Sí, comenzamos el martes y bueno, pues las parcelas de avena están comportándose muy bien. entre, ha habido parcelas que han dado hasta 4.000 kilos por hectárea, otras a 2.500, pero bueno, en general la avena bien. Y la cebada, pues hay parcelas de 3.200, 3.500 y otras de 2.000 kilos. Hay mucha oscilación.
¿Y de precio lo mismo que sus compañeros?
Bueno, de precio, en la Lonja de Extremadura hay unos precios que, bueno, pero todavía no son orientativos, no se están haciendo todavía operaciones, entonces esperamos precios bajos, sobre 150 euros tonelada aproximadamente.
Carlos, ¿desde cuándo nos escucha?
Bueno, escucho desde que era estudiante de ingeniero en Badajoz, hace muchos años, no me acuerdo exactamente bien, pero era referencia a los sábados, porque yo también soy ganadero de ovino y no había las tecnologías que tenemos ahora. Y era usted nuestra orientación del precio de los corderos cuando escuchábamos que los sábados había subido la Lonja, o sea, hace muchos años.
Pues luego comentaremos el precio de los corderos también. Muchas gracias, Carlos, un abrazo.
Un saludo, un abrazo.
Ponnos algo de música que vaya a sonar este verano, cinta, por favor.
A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Sueño que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por
9:44 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Nos vamos a ir a Bruselas para contar algo de lo que ha sucedido allí o de lo que va a suceder.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen el lunes y el martes próximos en Luxemburgo con dos puntos fundamentales en el orden del día: la crisis de ciertos mercados agrarios y la simplificación de las medidas de reverdecimiento, Eugenia.
En lo que respecta a la crisis de los mercados, en particular del lácteo, no hay que esperar que la Comisión Europea presente un paquete con nuevas medidas de apoyo porque no tiene claro si tiene margen presupuestario para ello. Lo más probable es que lo deje para julio. En todo caso, los Estados miembros presionarán para que se presente cuanto antes un nuevo plan de ayuda al sector lácteo. España tiene intención de pedir a la Comisión que incentive a los ganaderos que voluntariamente han reducido su producción de leche. Hasta ahora la medida no ha tenido éxito en ningún Estado miembro por falta de financiación comunitaria. En cuanto al reverdecimiento de las ayudas de la PAC, Bruselas presentará un informe sobre el primer año de aplicación de este régimen. En julio propondrá medidas para simplificarlo y reducir la carga administrativa tanto para los agricultores como para las autoridades. Y por último, los ministros tienen previsto adoptar un texto de conclusiones sobre el desperdicio en el sector agroalimentario.
Y en el capítulo del clima, el comisario europeo de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha adelantado las grandes líneas de la propuesta que presentará en las próximas semanas sobre el esfuerzo que tendrá que hacer el sector agrario, entre otros, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bruselas propondrá que la agricultura reduzca sus emisiones en un 30%. El impacto de esa reducción podrá ser menor, ya que se permitirá compensar parte de las emisiones de la agricultura con el carbono que absorben los bosques.
Y recordar que una mayoría de británicos ha decidido pedir el divorcio a la Unión Europea y que ahora hay que negociar las condiciones de separación. En el sector agrario del Reino Unido no eran tan partidarios de salirse de la Unión Europea, ni muchísimo menos. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Estamos procesando los datos. ¿Alguna cosa que nos hayan dicho los oyentes, Mari Carmen Crespo?
Mari Carmen Morales nos cuenta desde Cuenca que está disfrutando de los cuatro tipos de aceite que ganó la semana pasada en el concurso. Lo hace a través del correo electrónico. Igual que Benito Junoy, que a través de esta vía nos cuenta que va a quitar hierbajos a una viña en Las Rozas, Madrid. Charo Pablo nos está escuchando desde la cama. Su padre era ganadero y a ella le encanta el programa, aunque no se dedica ni a la agricultura ni a la ganadería.
Un beso de cama a cama.
Miguel Ángel García nos escucha desde una explotación cunícola de Cantabria. Marco Antonio Navacerrada, un joven agricultor de 30 años, nos escribe desde San Sebastián de los Reyes en Madrid, donde está recogiendo cebada. Fran Aguirre está en la Ribera Navarra y nos manda una foto del granizo que cayó ayer. Y Felisa Álvarez nos escucha desde Guadalmar del Segura, donde nos dice ya está de vacaciones.
Perfecto, pues que lo disfrute. Vamos con algunas noticias ganaderas. Ponerme la vaca loca, por favor. El año pasado se registró en España un foco del mal de las vacas locas y 28 de tembladera ovina y caprina. Apicultura, la Comisión Europea ha aprobado el Plan Nacional Apícola presentado por España para el periodo 2017-2019. Contará con una financiación total de 33,1 millones de euros. Y el porcino, Eugenia.
A finales del presente mes de junio concluye el proceso de salida al mercado de la carne de porcino que se acogió al régimen de ayudas al almacenamiento privado abierto el pasado mes de enero. En total se encontraban almacenadas algo más de 90.000 toneladas en toda la Unión Europea y unas 20.000 en España, que se han desinmovilizado de forma escalonada desde el mes de abril. Los datos de la Comisión Europea sobre los precios de las canales y los animales vivos en los principales mercados muestran que la salida de ese volumen al mercado no ha tenido impacto en las cotizaciones, que desde hace semanas están al alza. Esta positiva evolución de los precios se debería a la buena marcha que mantienen las exportaciones, a las que se habría destinado principalmente la carne que se acogió al almacenamiento.
Vete buscando cinta, por ejemplo, una de las canciones del verano que van a sonar mientras yo hablo con Carolina Asensio, que es nuestra anfitriona. Carolina, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, muy bien.
¿Estás embarazadísima?
Embarazadísima, 6 meses.
6 meses. Y tenéis una hija, por cierto, ¿no ha venido?
La hemos dejado con los abuelos porque si no esto no hubiese sido posible.
Yo hubiese querido que estuviese aquí.
Bueno, pero es de aquí. Hey, Pai, this is for you. Big kiss.
¿Qué has querido decir? No, pues, era ningún insulto. Ni
no,
nada.
Era un beso muy fuerte para ella.
Carolina es profesora de inglés en el Colegio Miguel de Cervantes en Tres Cantos. ¿Qué tal nivel de inglés tienen ahora los alumnos a los que tú das clase?
Pues está mal que yo lo diga, pero la verdad es que salen todos con muy buen nivel de inglés.
Bueno, tú has ejercido también la docencia en Estados Unidos, ¿no?
En el estado de California, sí, en San Francisco.
¿Cómo fue tu experiencia allí?
Increíble, que estamos deseando volver a repetirlo, lo hemos intentado y lo volveremos a intentar, porque la verdad es que es una experiencia que todo el que tenga la oportunidad yo le animaría para...
Cuando tu marido te dijo que yo le había llamado en respuesta a sus correos electrónicos diciendo que escuchaba el programa desde la cama y yo le pedí que si nos dejaba venir aquí a hacerlo, ¿tú qué dijiste?
Lo primero, que no me lo creía. Y lo segundo, le animé a hacerlo porque me parece una experiencia, de verdad que sí.
Oye, el otro día me comentabas que los alumnos tuyos de inglés saben cómo se dice la manzana, la pera, eso, en inglés, pero que pueden tener dificultades para saberlo en castellano.
Efectivamente, damos las ciencias naturales y las ciencias sociales en inglés, entonces tienen un pequeño hándicap ahí algunas veces con determinados términos, con vocabulario, que lo practicamos mucho en inglés, pero algunas veces se nos olvida practicarlo en español.
Oye, y la pregunta del millón. ¿Facebook está bien pronunciado?
Bueno, a ti te lo permito, por supuesto, que estás en mi cama, a ti te lo permito. Pero nosotros que hablamos un poquito más de inglés, nos gusta más decir Facebook.
Luego, mira, en fin, como un guiño a los británicos, vas a despedir tú el programa diciendo una frase en inglés.
Perfecto.
¿Te parece bien? Pues muchas gracias, Carolina, por acogernos.
Gracias.
Vamos con la segunda parte del comentario. A ver, que suene la música. Vamos con la segunda parte del comentario de mercados, las producciones ganaderas, el pasodoble inmortal. Porcino de capa blanca, el ganado selecto 1,292 euros, el normal 1,280, los grasos 1,268, incremento de 0,03 euros, el lechón 32 euros, subida de 1 euro. ¿Qué podemos decir del porcino de capa blanca?
La oferta sigue disminuyendo, los pesos registran una importante bajada y la demanda sigue aumentando, provocando continuos incrementos en los precios del porcino. En lechón, la constante subida del cebado impulsa los precios al alza.
Pasamos al vacuno para sacrificio.
La semana terminó con bajadas en los precios ante la situación de pesadez que ha ido arrastrando este tipo de carne a lo largo de varias semanas. El descenso viene justificado ante un exceso de oferta que ha sobrepasado la demanda en el mercado.
El porcino ibérico cebado en el mercado de Salamanca, repetición de precios. Seguimos con el ovino.
Semana con pocos cambios en el mercado del ovino. Las exportaciones se han frenado y el consumo interno se mantiene estancado, provocando repeticiones en las cotizaciones, a excepción de los corderos pequeños, donde se anotan algunas subidas.
Repetición de precios en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,1 y 3,2 euros por kilo. Y decir que el porcino ibérico en la lonja de Extremadura, los animales de cebo han bajado, mientras que los de cebo en campo han subido ligeramente. Y nos queda el complejo erótico.
En el pollo, el equilibrio entre oferta y demanda hace repetir los precios, que se mantienen entre 1,06 y 1,07 euros kilo vivo. En conejo, la tendencia al alza de la semana anterior se ha parado y los precios han repetido. Y finalizamos con los huevos, donde la escasa actividad de este mercado marca la evolución de los precios, que esta semana se ha mantenido sin cambios.
Y nos acompaña aquí en la cama Jorge Izquierdo, que es ganadero de vacuno, perdón, de la oveja rubia del Molar, y también tiene vacas incluidas dentro, acogidas a la IGP Guadarrama. Jorge, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Un ganadero de Madrid, porque en Madrid también hay agricultura y ganadería.
Aquí en Madrid tenemos mucha agricultura y ganadería, y muy buena, porque tenemos que competir con todos los que vienen de fuera.
¿Tú te imaginabas un día hablando de agricultura y ganadería en la radio en una cama?
Yo lo que no me imaginaba cuando te he visto esta mañana en pijama.
Bueno, Jorge, ¿cómo está? ¿Qué es la oveja rubia del Molar?
Bueno, nosotros tenemos dos razas de ovejas, la rubia del Molar y también la colmenareña, que es la que más cantidad tenemos. Entonces es una raza autóctona de Madrid y en peligro de extinción. Y lo que estamos haciendo es un poco extrapolando los productos que tenemos y llevárselos a los madrileños, a su misma casa. Estamos yendo a mercados como por ejemplo el de Matadero Legazpi, la Cámara Agraria y demás, y lo estamos vendiendo directamente al consumidor. Con lo cual el consumidor se está empezando a dar cuenta que el lechal no era lo que estaba viendo muchas veces por ahí, está viendo otro lechal que él no conocía. Entonces la verdad es que está funcionando francamente bien.
Y la producción de cercanía, ¿no?
Sí, sí.
Que se está poniendo muy de moda.
Date cuenta que no pasa por la cámara nada más que para partirlo, etiquetarlo y ponerle precio, con lo cual le llega más fresco que le llega a muchos carniceros.
Oye, ¿el vacuno ha cogido la IGP Guadarrama? ¿Cómo va?
Bueno, ese está más duro, está más complicado. El vacuno está mucho más flojo que eso, aunque el ovino también este año hasta ahora no ha empezado a repuntar el lechal. No se le está pagando los corderos, francamente poco. Entonces está la cosa un poco dura.
¿Alguna cosa más? ¿Algo sí, que quieres decir a los oyentes?
Sí, hay algo que estamos intentando hacer. Estamos intentando llevarle los productos que tenemos los ganaderos, llevárselos directamente al madrileño, porque antes estabais hablando de la leche, que si sabían de dónde salía la leche y demás. Muchos madrileños no saben lo que hay. Entonces, a través de nuestra, hemos creado una marca que es Lechal Colmenar, estamos llevándole hasta huevos de campo ibéricos de bellota. O sea, que estamos intentando que la gente...
¿Huevos de ibérico? A ver, ¿cómo es
eso? Sí, son gallinas de las que hemos tenido toda la vida los ganaderos, sueltas, que están en el campo y además comen bellotas, con lo cual es unos huevos extraordinarios. Te he traído una muestra aquí para que luego me digas si soy un mentiroso, ¿no?
Ahora lo almorzamos. ¿Tenéis pues alguna página web o algo?
Sí, en Lechal Colmenar estamos a vuestra disposición.
¿En?
Lechal Colmenar.
Lechal Colmenar. Muchas gracias.
Gracias a vosotros y espero que me invites otra vez.
Sí, sí, nada, no te preocupes. A ver, Mamen, tenemos los ganadores del concurso. ¿Quién tiene los ganadores del concurso?
Yo los tengo por aquí, sí.
Venga.
En Twitter, Gema Ansó. Por teléfono, Aurita Miranda. Por correo electrónico, Aurora Espadero, desde Mallorca. Y por Facebook, María Almudena Moreno.
Esos son los ganadores. Manuel Ortega, sección de historia.
Muy buenos días, César Lumbreras. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Hola y adiós.
Adiós.
La semana que viene hablamos contigo y hablamos también con Elida Cebal, que anda con sus tomates en Pedrosa de Tobalina, en Burgos. Nosotros nos vamos a ir. Recuerdo nuestra página web donde está colgado todo esto ya, www.agropopular.com. Repito, www.agropopular.com. Y para despedirse, nuestra anfitriona, Carolina Asensio. In English.
In English. To César and his team, thank you so much for coming. It was a real pleasure. And to everyone listening to us, do not stop listening. Keep listening. See you next week.
Ya vale, goodbye. Que nos hemos perdido. Goodbye. Luego me lo traduces. Ha sido un placer. Gracias a Jesús y a Carolina y a todos ustedes. Muy buenos días. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.